Los titulares del día en Camino al Sol.
Reconoce tus distracciones para un mejor enfoque. Ese es nuestro tema central en el día de hoy, aparte de Fiona. Reconoce tus distracciones para un mejor enfoque. Nuestra primera frase que compartimos es de Roy Bennett y dice: en lo que te mantienes enfocado, crecerá.
Enfoque, ponte en eso, enfoque. 7:11 minutos en la mañana de este lunes, iniciando la semana 19 de septiembre. Bueno, pues el primer titular, el obligado, Fiona, entró al país a las 3:30 de la madrugada de este lunes. El Centro Nacional de Huracanes informó que el huracán Fiona tocó tierra en República Dominicana a las 3:30 de la madrugada de este lunes, con vientos de 150 kilómetros por hora. Eso es un número importante, señores, ¿eh? Los datos del radar Doppler indican que el huracán Fiona ha tocado tierra en la República Dominicana cerca de Boca de Yuma, refirió el centro en un informe que señala las 3:30 de la madrugada del 19 de septiembre como la hora y fecha de la llegada a la nación de este fenómeno, que tiene una categoría 1. Boca de Yuma está en la provincia de La Altagracia, en la costa este de la República Dominicana. El organismo con sede en Miami, Estados Unidos, explicó que sus vientos máximos sostenidos cuando tocaba tierra se estimaron en 90 millas por hora, que es un equivalente a 150 kilómetros por hora. Fiona alteró ligeramente su trayectoria, tomó un rumbo oeste-noroeste, lo que colocó el fenómeno directamente sobre las provincias del este del país, según el reporte de las 11 de la noche del Centro Nacional de Huracanes. La nueva trayectoria puso al huracán en ruta a golpear las provincias de La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Hato Mayor, saliendo finalmente por Samaná, por lo que podría impactar el Parque Nacional Los Haitises. Así es que todos atentos a la zona este y, por supuesto, a todo rinconcito de nuestro país, porque pueden ocurrir, pues por supuesto, inundaciones a propósito de las intensas lluvias que vienen.
Claro, que a veces son peores, Rey, Cintia, que las mismas ráfagas.
Así es.
Bueno, y siguiendo con Fiona, en Puerto Rico se restablece lentamente el suministro eléctrico interrumpido por el huracán Fiona. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, confirmó que las autoridades de la isla están restableciendo paulatinamente el suministro eléctrico después del apagón provocado este domingo por el huracán Fiona. Según añadió Pierluisi, Fiona ha dejado daños catastróficos en la isla, que esta jornada ha registrado vientos de más de 135 kilómetros por hora e importantes tormentas que han dañado puentes, han anegado caminos y derribado líneas eléctricas. Las autoridades han confirmado que al menos un millar de personas ha tenido que ser evacuada a refugios de emergencia y por el momento no ha informado de muertes relacionadas con las inclemencias meteorológicas, según recoge un medio. La situación es delicada y triste, reconoció Pierluisi durante una conferencia de prensa donde ha aprovechado para solicitar una vez más a la población que se queden en sus hogares. El directivo ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Josué Colón, había informado que el huracán Fiona había provocado un apagón generalizado en la isla en torno a las 13 horas, eso es la 1 de la tarde, hasta las 19 horas peninsular española. Por allá pasó en 135, aquí lo tenemos en 150 kilómetros por hora.
Así es.
Así es. Y seguimos con Fiona. Educación instruye para que escuelas no sean usadas como primer refugio ante el paso de Fiona. Dijo que acordó la medida con el COE y la UNAMED para que no sean la primera opción en caso de evacuaciones. El Ministerio de Educación instruyó a los directores regionales y distritales a tratar de evitar que los planteles escolares se utilicen como primera opción de centros de acogidas de personas ante el paso del huracán Fiona. El ministerio dio a conocer su posición en un comunicado colocado en su cuenta de Twitter pasada la medianoche de este domingo, o sea, ahora en la madrugada. Señaló que la medida fue acordada con el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET. Las muestras de solidaridad brindadas por el Ministerio de Educación en circunstancias como estas son innegables, Sin embargo, hemos acordado con los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología que los centros educativos deben ser las últimas edificaciones seguras que se tomen como refugios, indicó el texto. Agregó en ese sentido, señores directores, deben tratar de evitar que nuestros planteles se usen como centros de acogidas ante el paso de Fiona, siendo esta la última opción a tomar en cuenta.
Bueno, y seguimos ahí porque si usted tenía planes de vuelo para el día de hoy, revise bien porque el Aeropuerto Internacional Las Américas cancelaba ayer 20 vuelos por el huracán de Fiona. Y de esa cantidad, bueno, pues 11 estaban para salir hoy. El Aeropuerto Internacional de Las Américas ha cancelado 20 vuelos como medida precautoria ante el inminente impacto por el país del huracán Fiona, que tiene categoría 1 y ya ha causado algunos daños en el país. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, esta es una información que fue recogida anoche, el huracán impactaría las costas del este y el noreste del país a partir de las 2 de la madrugada, pero ya compartimos hace un momentito que fue a las 3:30 cuando impactó. La medida de cancelar los vuelos por condiciones climáticas fue tomado por Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI, que es la concesionaria de esta terminal. Desde el lunes 19 de septiembre, las autoridades cancelaron 11 vuelos, mientras que el domingo 18, 4 corrieron con la misma medida, 2 el sábado 17, 1 el 16 y 2 el 15. Estamos hablando de que si usted tenía planes o tiene planes de viajar en el día de hoy, revise bien,
sí,
porque en la medida en que va avanzando la mañana y van desarrollándose los acontecimientos, pues van variando las cosas.
Claro. Hay que estar atentos, así es. Y bueno, tanto el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, como las instituciones claves del gobierno están preparadas para brindar asistencia en caso de cualquier eventualidad, según lo manifestó anoche el presidente de la República, Luis Abinader, quien se reunió por más de una hora con los titulares de las instituciones que lo integran. Entre las entidades listas para accionar, citó las distribuidoras de energía eléctricas, las cuales tienen equipos en puntos estratégicos del país. También el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, las gobernaciones, el Plan Social de la Presidencia, comedores económicos y las alcaldías son de las entidades pendientes para brindar ayuda. Durante una rueda de prensa en la sede del COE, recomendó a la población a mantener la precaución para evitar hechos lamentables ante el impacto del huracán Fiona, que bueno, ya está en nuestro país, según ya lo informamos. Abinader alertó que aunque el huracán se aleje el lunes del país, las lluvias seguirán hasta el miércoles debido al amplio campo nuboso que genera. En cuanto a las represas que están en las diferentes regiones del país, Abinader sostuvo que hasta ahora todas están normales y que hay un protocolo de emergencia activado. Sobre el paro de labores contempladas en un decreto que emitió la tarde del domingo, Abinader indicó que para extenderlas más allá de este lunes dependerá de la evolución del huracán Fiona. Agregó que se comunicaría con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para ver los detalles de lo que pasa en la isla, donde la prensa reportó daños provocados por el fenómeno. Ya en el 2007, los poderosos huracanes Irma y María impactaron esa isla directamente.
Bueno, y el teleférico estará fuera de servicio y el metro va a funcionar hasta que pueda por el huracán Fiona. Los servicios de transporte van a funcionar de manera normal cuando las condiciones climáticas lo permitan. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPRET, informó ayer domingo que las operaciones del teleférico, el teleférico de Santo Domingo, van a estar fuera de servicio este lunes ante los efectos que producirá sobre el país el paso del huracán Fiona, mientras que el metro de Santo Domingo estará disponible mientras las condiciones climáticas así lo permitan para dar respuesta de traslado a los usuarios. En un comunicado colgado en las redes sociales, la entidad señaló que las operaciones del teleférico se van a normalizar cuando el clima así lo permita. Agregó que la medida busca preservar la seguridad y la integridad de los usuarios y del propio sistema.
Por supuesto. Bueno, y el COE aumenta a 18 las provincias en alerta amarilla por las lluvias y los fuertes vientos de Fiona. Todo el país está en alerta, pues las 13 restantes están en alerta roja. Le pedimos a toda la población dar estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este huracán Fiona. Y lo pueden hacer a través de los partes meteorológicos de la ONAMET, y también de los lineamientos de este organismo, expresó el director del COE, Juan Manuel Méndez. El Distrito Nacional y 13 provincias están en alerta roja. Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Duarte, en especial la zona de El Bajo Yuna, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Ceibo y Monte Plata. Esas son las provincias que están en alerta roja. Y en alerta amarilla están Sánchez Ramírez, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Peravia, Barahona, La Vega, Santiago, San Juan, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Bauruco y Pedernales. El director del COE recordó que está prohibido el uso de playas y los deportes acuáticos en todas las costas del país. Además, quedan prohibidas todas las actividades recreativas en montaña y el uso de balnearios en ríos, pozas, canales y arroyo. Y ahí debemos apelar, por supuesto, al sentido común y a no estar tentando a la suerte. Es decir, estos son momentos para ser muy prudentes. Nada de ir al malecón a ver las olas. Quédese en su casa tranquilo y vea las noticias.
Claro.
Porque no es momento para ser imprudentes. Y cuando se desborda un río, pues no, por más grande que sea la jipeta que usted cree que tiene, mire, eso significa nada para cualquier arroyito cuando crece. Así es que evite cruzar cualquier río, cualquier arroyo que esté desbordado. No tiente a la suerte, espere que pase, dése un momentito, que él pasa, ¿eh? Es decir, esto también pasará, pero lo importante aquí es ser prudentes.
Así es. Bueno, y una información fuera de Fiona es lo que está sucediendo en estos momentos en Inglaterra. Uh-huh. Tras viajar más de 500 kilómetros y recibir los respetos de cerca de 100 jefes de estados de todo el mundo y de cientos de miles de personas que hicieron una fila que superó las 15 horas de espera, los restos mortales de la reina Isabel II llegarán este lunes a su destino final. Esta es la capilla en memoria del rey Jorge VI en el castillo de Windsor. En este pequeño espacio reposan ya los restos del padre de Isabel II, el rey Jorge VI, así como su madre, Elizabeth Bones, más conocida como la reina madre, y su hermana Margarita. Y está ubicado al lado de la famosa capilla real de San Jorge, el lugar donde se concentra el mayor número de miembros de la realeza sepultados en Reino Unido. A este pequeño recinto también serán trasladados los restos del príncipe consorte Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II por más de 73 años y fallecido en abril del 2021. Los restos de Felipe habían sido depositados en la llamada bóveda real de la Capilla San Jorge y ahora serán reubicados para que reposen junto a su esposa. La capilla en memoria de Jorge VI, que funciona como un anexo, se construyó en 1969 por orden de Isabel II, con la idea de que allí descansara no solo los restos de sus padres, sino también los suyos y los de Felipe, el príncipe Felipe, una vez fallecieran ambos. El lugar tiene un grabado dorado con la imagen del padre de Isabel II y en el piso una placa oscura con letras doradas donde están los nombres de Jorge VI y la reina madre y los años de nacimiento y fallecimiento correspondientes. Pero la reina Isabel no solo estará rodeada de su familia, sino también de toda la historia que contiene el lugar aledaño a su lugar de descanso, la Capilla Real de San Jorge.
Así es. Y en su obituario dice Isabel II, la monarca que no estaba destinada a reinar y terminó haciéndolo por 7 décadas. ¿Qué te parece? Uh-huh. Eso está sucediendo en vivo en este momento en Inglaterra. Uh-huh. Bueno, y Joe Biden dice que se terminó la pandemia de COVID en Estados Unidos. Las restricciones por el COVID se han eliminado en gran parte de Estados Unidos y los vuelos han repuntado a sus niveles pre-pandemia. Sus comentarios fueron reflejo del estatus actual de gran parte de la sociedad de Estados Unidos, donde las restricciones por el COVID se han eliminado en gran parte y los vuelos, como decíamos, han repuntado a sus niveles pre-pandemia. La pandemia ha terminado, y lo dijo en una entrevista televisada con la cadena CBS para el programa específico 60 Minutes. Todavía tenemos un problema con el COVID, todavía estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado. Si se fijan, nadie lleva máscaras. Todo el mundo parece estar en buena forma y por eso creo que está cambiando. Las declaraciones de Biden, no obstante...
Ay, no puedo evitar reírme, de verdad.
Se produjeron apenas unas semanas después de que su administración pidiera al Congreso miles de millones de dólares en financiación para mantener los programas de pruebas y vacunación durante una potencial ola en el inminente otoño boreal. La visita a Michigan la semana pasada de Biden, un autoproclamado hombre de los autos, impulsó el perfil de la reunión de Detroit, que se celebra por primera vez desde el año 2019. Pasó, pero necesitamos unos millones para seguir con las pruebas.
Pero ya pasó.
Pero realmente en Estados Unidos la gente ya no está llevando las mascarillas ni nada por el
pero
estilo.
Pero te encuentras con personas.
Sí.
Hay personas, pero decir que ya es creo que es muy avesado, porque con esto realmente nadie sabe. Bueno, yo vuelvo aquí al tema del huracán Fiona. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, como las instituciones claves del gobierno, están preparadas para brindar asistencias en caso de cualquier eventualidad, según lo manifestaba anoche el presidente de la República, Luis Abinader, quien se reunió por un buen tiempo con los titulares de las instituciones que lo integran. Entre las entidades listas para accionar, están las distribuidoras de energía eléctricas, las cuales tienen equipos en puntos estratégicos del país. También está el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el INAPA, las diferentes gobernaciones, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos y las alcaldías son algunas de las entidades que están pendientes para brindar ayuda. Durante una rueda de prensa en la sede del COE, se recomendó a la población mantener la precaución para evitar hechos lamentables ante el impacto del huracán Fiona. Abinader alertó que aunque el huracán se vaya alejando el lunes del país, las lluvias seguirán hasta el miércoles debido al amplio campo nuboso que genera. Pero mientras tanto, estamos ahora mismo en medio del huracán, porque Fiona está tocando en este mismo momento República Dominicana. Y es así.
La parte reiterar que no solo las ráfagas, oigan, que ya está en 150 kilómetros por hora, es la lluvia. Es la lluvia. Después, si ustedes ven aquí en Santo Domingo que no hay ráfagas ni nada, sí hay una parte del país grande que está siendo atacada por
los fuertes vientos, por esos 150 kilómetros.
Exacto. Luego la lluvia, ahí es que está el mayor peligro después.
De hecho, el meteorólogo John Morales precisamente lo que advertía era de la gran cantidad de lluvia que trae este fenómeno. Por lo tanto, es prudencia, es nosotros mantenernos alerta de todo lo que está ocurriendo. Por un lado, como tú muy bien dices, una cosa son los fuertes vientos. Vientos de 150 kilómetros por hora, señores, eso es muy fuerte. Eso es por un lado, pero por otro lado es luego el amplio campo nuboso que trae, las lluvias intensas y constantes que trae este fenómeno Fiona.
Y nosotros, Rey, Cintia, teníamos unos 18 años que no tocaba un huracán en nuestro país. Entonces, tal vez hemos perdido un poco, tú sabes, la memoria de lo que viene después de un huracán. Y eso hay que tomarlo en cuenta.
Totalmente. Bueno, así cerramos nosotros este bloque informativo durante lo que nos queda del programa, pues por supuesto, estaremos hablando, compartiendo y por supuesto dándoles informaciones oficiales, porque nosotros aquí no nos llevamos de...
Según vayan surgiendo,
Del TikTok, claro.
Uy, el TikTok.
Que se está convirtiendo precisamente en un dolor de cabeza informativo. Y esto es para la gente que... Y eso es lo importante de las informaciones que usted toma, ¿de dónde la toma? ¿De dónde usted está leyendo eso y luego lo que está compartiendo? La desinformación en TikTok, específicamente en esta red, preocupa a los investigadores. La desinformación está alcanzando unos niveles alarmantes, sobre todo porque esta aplicación es cada vez más usada por adolescentes como un buscador. Y esto según un estudio que fue publicado por la empresa NewsGuard. La organización llevó a cabo una investigación a principios de septiembre donde una serie de temas de actualidad, por ejemplo, sobre la invasión rusa de Ucrania, hasta las vacunas contra el COVID, determinó que el 20% de los videos devueltos en los resultados contenían información falsa o engañosa. Un 20%. Señores, eso es mucho. Destaca un video en el que una joven, por ejemplo, revela su receta para un remedio que puede contra todo. Y entonces, es ahí donde están los problemas. Por lo tanto, usted siempre maneje la información de manera oficial. Ante la duda, abstente. Y sobre todo, cuidado con el estar compartiendo o estar replicando información que no es validada. Y en momentos como este, donde estamos en emergencia, donde estamos prestándole atención a un fenómeno puntual que nos está afectando, hay que tener mucho cuidado con los videos que estás replicando, con el tipo de información que estás, del cual te estás haciendo eco.
Claro. Por ahí andaba en el fin de semana reciente un video de un asalto a una ferretería de haitianos y lo estaban poniendo como que eso había sido aquí y reciente.
Exacto.
Cuando no era cierto, era un video viejo, efectivamente, de un asalto a una ferretería, pero en Haití, de hacía un tiempo. Entonces la gente lo compartía como si fuera ahora. Eso es sumamente, como tú dices, delicado. Entonces, hacer como más cuidadoso con lo que compartimos.
Llamemos al sentido común y sentémoslo a nuestro lado.